La verdad es que hay una necesidad de un sistema económico también y social que estamos viviendo en el mundo, donde el extractivismo es una de las maneras más violentas de arrasar el territorio, no sin consecuencias, ¿no? La bajante de los ríos, la bajante de los lagos, la sequía generalizada y aún la emergencia hídrica decretada en 10 provincias de la Argentina con una bajante histórica del Paraná que ha puesto en alerta al gobierno y a la sociedad, no se relaciona con las industrias extractivas, ¿no? Son muy pocos o somos muy pocos los que inmediatamente relacionamos todo el problema que estamos viviendo, un cambio climático, aún una pandemia que atraviesa el mundo, nosotros automáticamente lo relacionamos con la manera en que ha sido arrasado el territorio, que ha producido un desequilibrio en el hecho filmongen, como decimos nosotros, y que es ni más ni menos lo que estamos viviendo hoy y padeciendo. Entonces, ese es un primer marco de análisis en el cual se debieran definir o las sociedades debieran definir cuáles son los proyectos productivos que son compatibles con la tierra, pero que son proyectos que pueden ser valorados en el tiempo. Sin embargo, se apuesta a lo más rápido, a lo más violento, a lo más tremendo, y bueno, las consecuencias es para todos, ¿no? Entonces, hay que analizar desde esa perspectiva. Y desde la perspectiva comunitaria, por supuesto que nosotros planteamos una diferencia de 360 grados con el extractivismo. Es decir, para nosotros no existe la posibilidad de que se tenga que romper un cerro que tiene un bien, que tiene una fuerza, que mantiene un equilibrio para sacarle oro y plata que nosotros no usamos, ¿no? O cobre o aluminio o lo que fuere, ¿no? Y me parece que son los debates que la sociedad se tiene que empezar a dar. Y por eso es tan difícil también relacionar un Estado o una sociedad que tiene un marco económico, político, social muy ligado al capitalismo, mientras en Latinoamérica se comienza a hablar del buen vivir. Y el buen vivir necesita esos debates porque el buen vivir solo es posible si tenemos los territorios sanos, ¿no? Entonces, me parece que son debates que se están dando hoy, a la que la sociedad muchas veces no se suma de manera inmediata. Hay que poner como ejemplo Mendoza y su resistencia, y Chubut, la resistencia que está dando hoy, pero también lo que tenemos que decir es que el proyecto minero que tiene pensado el gobierno de la provincia de Río Negro es mucho más grande que el que tiene pensado Chubut. Así que para dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no?
Ahora, lo que usted señala es muy grave, ¿no? Porque si, bueno, yo que vengo de Chubut y que vengo de Esquel y que conozco bien de cerca este proyecto minero, que no solamente es en Esquel, sino también es en Gangán, en la meseta, digo, hablar de un proyecto más grande es preocupante, ¿no? Estamos hablando de minería en Mencueco, Mayo, Laguna Blanca, Neorquincó, Pilquinelleu y otras localidades, ¿es así?
Sí, pero tiene un proyecto, la mina Ivana, que está una mina de uranio y vanadio, situado en el Bajo de Gualicho. Por ejemplo, la empresa Blue Sky tiene 118.000 hectáreas aprobadas para el cateo. Con lo cual hay una franja que va desde el Bajo del Gualicho hasta cerca del Cuy, que es todo una formación que se llama el Bajo Santa Rosa, Bajo Gualicho, que es la continuación de una formación que está ahí y que se está explotando con arena de sílice, se está proyectando la extracción de uranio sin que nosotros todavía sepamos a ciencia cierta cuáles pueden ser las consecuencias de trabajar un material de esas características, cómo se explota, cuáles son los peligros. Nada de eso sabe ni la sociedad, ni por supuesto los pueblos originarios, porque en Río Negro existe el reconocimiento de la, a través de la ley 2287 de las comunidades propiamente dichas, conformadas, pero que también reconoce que los pobladores dispersos son asimilables al derecho indígena, con lo cual también nosotros lo que estamos reclamando es la consulta libre, previa e informada, ¿no? Un poco para poner en debate y también para poner para decir que los primeros parajes que usted nombró tienen una historia muy, muy violenta de parte del Estado, que no fue en la campaña del desierto, sino fue posterior. Y ahí hay una memoria colectiva muy, muy, muy presente, ¿no? Que ha hecho que las 7, 8 comunidades y ahora las 5 o 6 que se han sumado y las que se van a sumar este fin de semana, que tenemos un traún en Sierra Colorada, sumando más comunidades, están planteando que es imposible plantear el desarrollo minero dentro de los territorios comunitarios. Y ese no es un dato menor, porque estamos planteando una discusión central con el Estado, que ha reconocido la preexistencia de los pueblos, pero que aún así avasalla los territorios con industrias extractivas como el petróleo, el fracking y la megaminería, y que se siente con la potestad el Estado de avanzar sobre ese territorio. Bueno, lo que está en discusión acá es parte de lo que está reconocido en la Constitución y en los pactos internacionales, en los convenios internacionales como el 169 de la OIT, donde le da una prevalencia al derecho indígena a resguardar ese territorio, ¿no? Entonces hay una discusión de fondo que tiene que ver con la historia de la construcción del Estado en esta parte del territorio, diría yo toda la Patagonia, pero que por supuesto que necesita de debates sociales, de reconocimientos por parte de los estados y de un debate social en una sociedad donde, insisto, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo de la coordinadora, la mayoría de la sociedad en Río Negro, Neuquén y Chubut es mapuche tehuelche. Entonces hay una filosofía de vida que está presente y que no condice para nada con el extractivismo minero como lo está planteando el gobierno de Río Negro.
Ahora podemos discutir inclusive el fin, ¿no?, de la industria metalminera, ¿no? Lo que no se puede permitir bajo ningún punto de vista es el avasallamiento a la propiedad, a los recursos naturales. Digo, cuando se confrontan estas posibilidades, me parece que la respuesta tiene que ser una, ¿no?
Bueno, por supuesto que está ligado a un debate, por eso yo traje el buen vivir o el Cumefelén, que tanto se está hablando en Latinoamérica, ¿no? Claro. Y está asociado a las herramientas políticas que han construido algunos estados, como por ejemplo Perú, hoy que tiene un gobierno de un maestro rural indígena, o el mismo Bolivia, ¿no? O lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde parte del pueblo mapuche se ha planteado reformar la Constitución, cosa que en Argentina, por más que se reformó la Constitución, nosotros no fuimos parte, sino tuvimos que ir a presionar para que todos los pueblos de Argentina fuimos a presionar para que se modificara la Constitución del año 94, que era una Constitución tremendamente, y sigue siendo una Constitución tremendamente liberal o neoliberal, y que produjo todo este manejo de los recursos económicos, pero que por otro lado se planteó algunos derechos como para aggiornar una constitución que en la esencia construye un Estado neoliberal muy diferente, y de hecho vivimos las consecuencias, ¿no? Cómo pagamos las tarifas de electricidad, cuáles son las discusiones verdaderas que tenemos sobre esos recursos que para la sociedad occidental son recursos naturales, y para nosotros cuando está en nuestro territorio, en los pocos territorios que nos ha quedado cuando nos han arrinconado después de la campaña del desierto, significa, por supuesto, un problema mayor, ¿no? Porque es seguir legitimando el progreso, el bienestar de muchos a costa de la muerte y el desplazamiento de muchos de los que hoy todavía habitamos en ese territorio.
Bien, en función de esto, Orlando, ustedes se han pronunciado ya 1000 veces, pero no han tenido ninguna respuesta. ¿Qué le depara el futuro inmediato?
El futuro inmediato depara primero una situación nunca vista y nunca planteada, que es cerrarle la tranquera a las empresas mineras. O sea, tienen prohibido el ingreso las empresas mineras a los territorios de esas comunidades que han tomado esa decisión. Son familias que hoy se están organizando y nosotros estamos colaborando con eso, en capacitación, en conocer nuestros derechos, en cómo, qué es lo que significa la megaminería, porque los mineros llegan prometiendo el oro y el moro, ¿eh? Sí, plata, claro. Becas, arreglo de casas, arreglo de caminos, pantallas solares, algo que el Estado nunca ha cumplido, lo ofrecen las empresas mineras para desarticular cualquier movimiento. Lo ofrecen computadoras, becas para los chicos, bueno, todas esas cosas que pueden resultar beneficiosas en algún aspecto, pero que terminan siendo tremendamente nocivas, porque después de lo que vivimos, que es la cría de ganado, la oveja y la siembra, las chivas, no va a poder ser posible en un lugar donde hoy vivimos una sequía extrema y donde encima la manera de explotación que tienen las mineras es usando el recurso del agua. Agua que después no sirve, por otra parte, ¿no? Porque se contamina con cianuro y eso no se resuelve más, ¿no? Entonces, eso por un lado, esa es una gran decisión, que es un hecho disruptivo en el Estado, porque vamos a tener que comenzar a hablar de otra manera. Estamos armando también estrategias de apoyando la consulta, la iniciativa popular que han también formalizado algunas asambleas del agua que funcionan en la provincia de Río Negro y del cual muchas comunidades son parte también. Y seguramente no descartamos alguna presentación, no solo en la Argentina, sino en la Corte Interamericana. Parece que hay una cantidad de incumplimientos por parte del Estado Nacional, del Estado Provincial, de los Estados, porque también tenemos relación con las comunidades de Chubut, ¿no? Entonces estamos muy al tanto de cómo van rompiendo esa resistencia o cómo la intentan romper, pero bueno, nosotros entendemos que somos un pueblo, somos preexistentes, que tenemos derechos, que lo vamos a ejercer. Y eso para nosotros es la primera decisión que rescatamos, que valoramos, que nuestra espiritualidad en los Guillipún pone de manifiesto también una relación distinta con el territorio, y eso es lo que también estamos haciendo, porque nosotros como pueblo tenemos también una espiritualidad ligada al territorio, a los nehuenes, a las fuerzas, a los ñen que están en ese territorio y que nosotros intentamos defender. Para eso también nosotros nos hemos propuesto desde la organización a partir de enero de este año de empezar a hacer Guillipún, convocar a las comunidades a hacer esos Guillipún, porque esa es también nuestra manera de defender el territorio, porque es también una cultura, una filosofía, un entendimiento de cómo para el mapuche funciona el mundo.